Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 minutos de la madrugada que seguimos en la noche de COPE. Momento perfecto para contarte la historia de un joven gallego que se ha metido en un buen lío. Se llama Adrián Montero, es concretamente de Mugardos. Tiene 23 años, estaba en Estados Unidos disfrutando de las vacaciones con su novia. Adrián es aficionado al baloncesto y aprovechando su estancia en Miami decidió ir a ver un partido de los Heat en el American Airlines Arena. Los locales se enfrentaban a los Bulls de Chicago y la noticia se sitúa en la grada y no en la pista, que es donde tenía que haber acabado el encuentro. Bueno, pues imagínate la escena. Adrián y su novia están sentados en la parte alta de la grada de un pabellón con capacidad para casi 20.000 espectadores. El joven gallego lleva una camiseta de Miami. Sin haber trascendido los motivos, comienza una fuerte discusión con unos aficionados situados justo en la fila superior. El vecino de Mugardos en La Coruña, pegado a Ferrol, se enzarza verbalmente y comienza a insultar a sus vecinos de localidad. Tú fíjate qué trifulca hay aquí, ¿eh? Bueno, la novia le pide a Adrián que se calle, también a los aficionados con los que se había enzarzado su novio, y les pide que se sienten, pero sigue la discusión. De hecho, la chica les confiesa a los de arriba que su novio va bebido y que no se da cuenta de lo que dice. Enseguida suben dos agentes de seguridad, la cosa va más y un fornido policía reduce al gallego en una escena llena de tensión. Adrián ofrece resistencia y cae por el graderío, bloqueado por los policías que se lo llevan. El vídeo lo puedes ver en cope.es. A ver, la familia no está nada de acuerdo con la acusación y con el trato. Aún así, la conducta de Adrián no parece la más apropiada y tiene que servir de alerta para concienciar a la gente que hay países que no son tan benévolos con ciertas conductas como aquí en España.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Por cierto, enseguida vamos a hablar de esas palabras que ya no están bien vistas en un mundo igualitario, que creo que a veces como que nos estamos volviendo locos, pero bueno. Antes recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp del programa que para que nos mandes tus mensajes de voz, que nos gusta escucharte, ¿verdad, Alba?
Nos encanta. Mándanos un audio al WhatsApp, que estamos en el 687-089-770, en Facebook La Noche de Rosa Rosado y en Twitter @lanoche_rosado.
Las 3 y 8 minutos de la madrugada. Seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales y mientras recibimos ya La Noche de COPE a Ismael Serrano.
Si te vas, los árboles del parque seguirán creciendo. Pasará este otoño, se unirán dos nuevas soledades, se dirán mentiras, seguiremos locos. En el metro sonrirás dormida, camino de clase, y yo como siempre quizás llegue tarde, seguiré cerrando paredes y recuerdos. No aprenderé nunca a retirarme a tiempo. Dormiré en la calle, besaré otros fuegos. La ciudad en tu ausencia seguirá creciendo, devorando vidas, haciéndolas humo. Otros cumplirán los planes que trazamos, que no terminamos, haciendo los suyos. Seguirás llorando en algunos cines, olvidando todo aquello que aprendiste. Nacerán mil niños y nuevas canciones, y quizás alguno, quizás lleve tu nombre. Nuevos simulacros, nuevas confesiones. Si te vas, los árboles del parque seguirán muriendo, y también mi fe. Seguiré olvidándome las llaves al salir de casa, y quizá en tu piel haya quien esconda allí su cansancio, todos sus temores o quizás sus labios. Tantas, tantas cosas seguirán pasando, que quizá las cosas no nos cambien tanto. Tantas, tantas cosas.
¡Jo, qué lujo! Ismael Serrano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¡Qué bien ha sonado! ¡Qué bonito!
Sí, ha quedado bien.
No porque yo lo diga, ¿no?
No, ha quedado... se ha creado como un ambiente, estaba a gusto.
Sí, de verdad, qué lujo escucharte. Fíjate, lo decíamos antes, 20 años después, que el tiempo se nos escapa. ¡Qué rápido va esto!
Sí, sí. De hecho, yo creo que esa es una de mis obsesiones, y es un tema que aparece de manera recurrente en mis canciones. Yo tenía una canción en mi primer disco que se llamaba Vértigo, y a día de hoy ese vértigo, por lo fugaz que son sobre todo las cosas, los buenos momentos y tal, me sigue persiguiendo de alguna manera, ¿no?
Sí, conforme vamos sumando años, ese vértigo está más presente, yo creo, en nuestras vidas. Fíjate, escuchándote cantar esta canción, tantas cosas, se me vienen muchos pensamientos a la cabeza, porque tiene ese punto de esperanza en tantas cosas que nos seguirán pasando, pero también la nostalgia de lo que se queda atrás.
Sí, así es. Sí, eso es la canción, esa es la contradicción en la que uno vive, y más cuando se trata del amor y del desamor, ¿no? Como en el caso de esta canción, ¿no? Que uno trata de terminar bien, ¿no? La relación, y pensar que vendrán cosas hermosas, pero por otro lado es verdad que se quedan unas cuantas detrás que ya no volverán de alguna manera. Entonces, quizá por eso también uno escribe canciones. Yo creo que se escriben canciones también para rescatar del paso del tiempo ciertas vivencias, ¿no? Vivencias que en las que has sido feliz, bueno, o quizá no tanto, pero que de alguna manera te enseñaron algo, te dejaron una enseñanza, ¿no? Y escribes canciones precisamente para que eso no se olvide.
Y lo bueno es que esas canciones quedan en los discos, y aquí tenemos un buen repertorio en este Todavía, decíamos antes, último disco de Ismael Serrano, grabado en Buenos Aires, que, bueno, a mí es que Buenos Aires me parece una ciudad maravillosa. Y no sé si tiene que ver esa ciudad con este concierto tan especial, porque es guitarra y voz. Creo que no tenías ninguno así.
No, era como una cuenta pendiente. Fíjate que la de conciertos que habré dado yo con, pues eso, acompañado solo con mi guitarra. Así empecé en aquellos primeros cafés en los que yo tocaba en Madrid, y a día de hoy sigo dando de vez en cuando algún concierto, y me apetecía mucho no ya solo grabar un concierto, sino una especie de guitarreada, como dicen los argentinos, ¿no? Una reunión entre amigos, ¿no? Y por eso convoqué a unos cuantos amigos, a unas cuantas amigas, a una casa en la provincia de Buenos Aires, no en la ciudad de Buenos Aires, en el Tigre, en la desembocadura del Paraná, en el delta del Paraná, una casa muy bonita, donde hice repaso de algunas canciones y pretendíamos un poco captar ese ambiente que se genera cuando cantas entre amigos. Y la verdad es que quedó muy, muy bonito y muy de verdad, porque, claro, nos fuimos... Si te digo la verdad, mi fantasía siempre era grabar en la playa un disco así. Lo que pasa es que luego pensé, joder, en la playa hay mucho ruido, ahí está el mar, el viento, y no va a grabarse bien. Entonces, vamos a irnos a una casa, vamos al delta del Paraná. Y sonaba un estruendo de pájaros.
Pues, ¡qué bonito, por favor!
Claro, cuando lo grabamos, lo escuchamos, dijimos, pero esto es muy bonito, es muy de verdad. Y si aguzas el oído de fondo, detrás de la canción y de mi voz, se puede escuchar eso, los pájaros que van además desapareciendo, porque se hace de noche y los pájaros dejan de cantar, pero se adivina en alguna canción el sonido del viento meciendo la copa de los árboles, una lluvia cayendo sobre un tejado de chapa de un porche de la casa y más. Se escuchan esos sonidos, esos, incluso había canciones, lo que pasa es que esas se han quedado fuera, donde se oía corretear al perro y jadear sofocado corriendo de un lado para otro y demás.
Qué bueno,
y
más era, íntimo imposible.
Tal cual, esa era la idea.
Qué bueno. Oye, hacer cosas por primera vez cuando uno tiene ya cierta edad da mucho gusto, ¿no? Como en este caso, con este disco.
Sí, porque es verdad que es una sensación que se va perdiendo, lo de hacer ciertas cosas por primera vez.
Sí, sí,
si bien es cierto, que eso yo lo digo muy a menudo, es una sensación que recuperas cuando eres padre. Yo soy de una paternidad relativamente recién estrenada, no tan así porque mi hija tiene 5 años, pero sí es verdad que recuperas esa sensación de vivir por primera vez cosas que ya has vivido,
sí,
que no es tan habitual, ¿no? Yo qué sé, cuando vi el mar por primera vez con mi hija, era como si lo viera yo por primera vez también, ¿no? Cuando las primeras navidades, el primer viaje transoceánico, cuando fuimos a ver a su familia argentina, además, porque su madre es porteña, es de Buenos Aires. Entonces, sí, eso es sensación de... No tienes tanta suerte de vivir cosas por vez primera, pero cuando lo haces a través de tus hijos, de repente recuperas esas cosas que de alguna manera es como una cuota que vas perdiendo y de repente como que te renuevan la cuota, por así decirlo, y es maravilloso, ¿no?
¿Qué dice la Peque cuando escucha a su padre cantar?
Que le ponga pica pica, fundamentalmente, que le ponga otras cosas. Por eso yo creo que me...
Pica pica, los cantajuegos, en fin, la patrulla canina,
sí, sí,
estamos
sí.
En la misma onda.
Tal cual, tal
El
cual.
Mío también tiene 5 años.
Ah, ¿sí? Pues sí. Entonces ya sabes.
De lo sí, que, claro. Lo que pasa es que es más de superhéroes, esas cosas. Las
sí,
niñas
sí,
van
sí,
por
sí.
otro lado.
Sí, sí, nosotros estamos con Frozen a tope. Y bueno, de hecho he empezado a escribir música infantil, yo creo, un poco...
¿En serio? ¡Qué bueno! Nos pilla una época muy buena esto de la paternidad y la maternidad, ¿eh?
Sí, bueno, siempre, cualquier época buena.
Bueno, con Ismael podemos hablar de muchas cosas porque, a ver, hace nada celebramos esos 20 años, es inevitable, tenemos esa dichosa tendencia todos al ramalazo nostálgico, ¿no? A echar la vista atrás porque realmente te han pasado cosas muy chulas en estos 20 años y yo creo que uno siembra lo que recoge y la última vez que te hemos visto, ese fin de fiesta el 17 de octubre con todos ellos encima del escenario.
Sí, eso fue muy emocionante porque, bueno, porque mi idea fue, digo, voy a llamar a varios amigos para ver si pueden venir, con la idea de que entendía que finalmente, pues siendo como son las agendas, pues vendría uno, dos, tres, pero finalmente me dijeron todos que sí y uh-huh. fue, la verdad, fue espectacular porque hubo además, cuando les ves que te dirigen unas palabras con las que me dirigieron sobre el escenario, que cuando ves el cariño dices, jo, pues la verdad es que molan, ¿no?
Hombre.
Quiero decir, lo que tú decías, estos 20 años me han regalado la oportunidad de conocer a gente maravillosa, entre otras cosas, ¿no? Grandes artistas con los que he aprendido muchas cosas y con los que he tenido la suerte de vivir momentos inolvidables.
Sí, con ellos has compartido parte de este viaje tan, tan estupendo. Y luego, claro, hay momentos en los que, pues hace poco también, te veíamos en ese concierto homenaje a Aute, ¿no?
Sí.
Ese concierto en el que estaban, pues eso, los amigos, ¿no?
Sí, sí, fue muy emotivo, la verdad. Fue muy, muy emotivo, en mi caso, sobre todo por lo que representa Aute en mi carrera. Yo, Luis Eduardo Aute, fue extraordinariamente generoso conmigo desde el principio. Cuando yo tocaba en los cafés de Madrid, él venía a verme. Yo no había ni editado mi primer disco, él vino alguna vez, vino a Libertad, recuerdo una vez, y luego cantó conmigo la primera vez que toqué en un gran teatro. Y bueno, pues se le echa de menos.
Sí.
Se le echa de menos.
Sí,
y más sí, en estos tiempos convulsos y difíciles, estoy seguro que tiene algo inteligente que decir y bueno, era también fue muy emotivo porque era mandarle nuestras mejores energías para su recuperación,
¿no? Fíjate quién hace hoy esas radiografías, ¿no? Que hacía Aute en sus canciones.
Sí, tal cual.
¿Habrá que explicar a las nuevas generaciones quién es Aute?
Claro, sí, yo creo que era... Yo cuando se organizaba el concierto pensaba sobre todo en eso, ¿no? Y pensaba en que estaría bien, estuvo muy bien el concierto, fue maravilloso, pero pensé, joder, molaría también conectar con otra generación que quizá, no de alguna manera... Joder, encontraría en Aute, pues eso, canciones maravillosas que les podrían cambiar la vida como nos la han cambiado mucho.
Sí, referentes.
Sí.
Al fin y al cabo, la gente joven busca referentes y luego no es fácil encontrarlos a la hora de la verdad. Y nos vamos quedando sin gente, lamentablemente. Fíjate, hoy estamos con Ismael Serrano en la noche de COPE y también recordando aquel momento, ¿no? Cuando un joven de voz recia daba el campanazo en la música con la canción Papá, cuéntame otra vez, una canción que marca el inicio de tu carrera, y ahí no solamente descubríamos a uno de los principales cantautores de nuestro país, sino sobre todo una persona muy fiel a sus principios, muy comprometida. Y eso también te lo tenemos que agradecer, porque en muchos casos tu música nos ha ayudado a convivir con nuestros miedos, con nuestras dudas.
Sí, para eso sirve la música también, para convivir con los miedos y con, para eso fundamentalmente se sube alguien a un escenario. Yo creo que por lo general se tiene un concepto del músico como un tanto equivocado, ¿no? Porque se reconoce en el hecho de componer canciones una virtud, un arte, ¿cómo decirte? Yo creo que es más bien... responde a un déficit, y es que los músicos no sabemos gestionar nuestros miedos, no sabemos estar solos, y por eso escribimos canciones. No sabemos renunciar, y nuestra forma de aferrarnos a las cosas es a través de las canciones, y no sabemos estar solos, así que generamos espacios de encuentro a través de los conciertos para que nos quieran.
Oye, pues bendito sea, porque fíjate, es verdad, a veces escuchando canciones es cuando pones a discusión muchas cosas, ¿no? Pones la casa patas arriba, y en esa canción de la que hablábamos antes, Papá, cuéntame otra vez, ahí rindes cuentas con la generación de tus padres. El otro día lo pensaba escuchando la canción, digo, algún día nuestros hijos harán lo mismo con nosotros, y ¿qué les vamos a contar, no? Porque...
Esa es la cuestión.
Es que yo tengo la impresión de que no estamos haciendo nada importante, ¿no?
Es que yo creo que esa es la cuestión. ¿Hasta qué punto? Porque claro, yo efectivamente le hacía un reproche a la generación de mis padres a través de Papá, cuéntame otra vez, pero es que ellos al menos tenían un relato que contar. Podíamos revisar ese relato, podíamos echarles en cara muchas cosas, lo que fuera, pero ellos tenían un relato. No sé hasta qué punto nuestra generación ha sido capaz de construir un relato propio, ¿no?
Fíjate.
Un relato con la épica que tenían, desde luego no con la épica que tenían nuestros padres, pero un relato que al menos hable de, bueno, de que no abandonamos. Pensando sobre todo en el mundo que van a heredar nuestros
hijos. En el futuro, que hay esperanza,
hijos,
claro.
Hijas, ¿no?
¿Qué es eso? Dejamos un mundo que a mí me da miedo, un mundo en el que se está cuestionando en estos momentos. ¿Qué si la educación? ¿Qué si el estado de bienestar? Trabajos muy poco dignos, peores salarios, desencanto, en fin, con todos los que nos representan. Entonces, claro, cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y así nos va, ¿no? Claro, sobre todo eres más consciente cuando tienes hijos en casa. Bueno,
sí.
Tienes un hijo con 5 años, pobre.
Igual no sé, igual las nuevas generaciones están haciendo algo que no es menor, que es mirarse los unos a los otros. Por primera vez están como buscando, al menos buscando y preguntándose qué es lo que está ocurriendo. Yo creo, yo qué sé, y el 15M en ese sentido supuso un cambio en la conciencia de mucha gente, que de repente se acercó a la política cuando era un tema que no le interesaba y que era aburrido y que del que había que huir. Y sin embargo ahora muchos chavales jóvenes se interesan, están pendientes, hablan de ello en la sobremesa familiar, en las reuniones de amigos, quizá con ese desencanto del que hablas efectivamente hacia los representantes políticos, pero sí asumiendo el protagonismo y la responsabilidad que les toca. Creo que en ese sentido algo está cambiando, quizá.
Bueno, sí, tiene que ser así. Se suele decir que el tiempo lo cambia todo, pero yo creo que, a ver, que no es verdad. Que hacer cosas cambia las cosas. Si no haces nada, deja las cosas exactamente como estaban, ¿no? El movimiento se demuestra andando.
Tal cual, sí.
Decía aquel, ¿no?
Sí, sí.
Ismael, cantabas antes, tantas cosas nos seguirán pasando que quizás las cosas no nos cambien tanto, no sé. Yo creo que el tiempo sí nos cambia. Te iba a decir que estamos más viejos pero no cansados, pero yo creo que sí, que el tiempo nos va desgastando un poco. Y estoy más cansado ahora que hace 20 años, ¿eh?
Sí, yo no tanto. Yo cada vez me embarco, me meto en todos los charcos. La
verdad, eso está muy bien.
No, hombre... A ver,
pero fíjate, hasta este
ejemplo,
negocio ha cambiado muchísimo, el música, ¿no?
Totalmente. Y a ver, y hay cosas, irse ahora, yo antes me iba de casa, estaba 2 meses por ahí girando y demás, y regresaba, y ahora es más difícil, ahora la distancia es otra cosa, ¿no? Ahora sabes lo que es echar de menos antes. Antes echabas de menos, pero ahora cuando eres padre, cuando uno es padre, pues... ahora sé lo que es echar de menos a alguien, así que los viajes son más cortos y demás, y es verdad que hay cosas que cuestan más. Pero por otro lado, yo es verdad que sigo, me meto en 1000 proyectos, la música sigue teniendo ese valor terapéutico, me sigue emocionando, por eso este disco se llama Todavía, porque a día de hoy me sigue emocionando el hecho de subirme en escenario, me sigo poniendo nervioso, la música, cuando encuentro una canción termino una canción que me conmueve, es como un subidón que es difícil de explicar y demás. O sea que, bueno, sí, quizá hay algo de cansancio, quizá hayamos perdido, algo de energía, de chispa. Pero bueno, pero también, a lo mejor hemos perdido algo de chispa, pero...
Hemos ganado otras cosas,
¿no? Hemos ganado otras cosas,
sí,
yo creo que sí.
Seguro.
Yo creo que, por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, joder, yo estaba permanentemente cabreado primero y creía saberlo todo en la vida, ¿no? Y ahora te das cuenta de que no saben nada.
Ahora son tus hijos los que creen que lo saben todo y tú no sabes nada.
Porque es lo que corresponde, claro.
Sin duda.
Es lo que corresponde, que cuando uno es joven cree saberlo todo. Yo, con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que uno es un completo ignorante. Y cuando llegas a esa conclusión es muy liberador, porque te das cuenta de que, bueno, tampoco pasa nada cuando uno se equivoca.
No, no, no.
Y relativiza su lugar en el mundo y, bueno, pues eso.
Gracias a Dios,
sí,
que conseguimos hacerlo con el tiempo. Bueno, tu carrera realmente ha sido, bueno, ha seguido una trayectoria muy natural después de 20 años de oficio, pues hay que seguir buscando motivaciones, eso me gusta, te veo en el camino, en sí, ese aspecto. Tenemos todavía, y además es que terminas una gira y empiezas con otra. Bueno, realmente es que no has parado.
Sí, yo tengo la sensación de que llevo 20 años de gira permanente.
Sin parar, te iba a preguntar yo, ¿estás en tiempo de reflexión? Y veo que no, tienes aquí una larga lista de conciertos ya para este 2019.
Es que yo reflexiono movimiento.
Muy bien.
Yo creo.
Eso está bien.
Pero sí, es verdad que siempre he tenido la sensación que eso sí, no sé si está bien del todo, ¿eh? Que la carrera musical, la carrera de un músico es como estar en bicicleta y tienes que estar pedaleando permanentemente porque la bicicleta se cae. De vez en cuando encuentras una cuesta abajo en la que te puedes relajar y demás, pero rara vez, por lo general. Y tengo esa sensación, ¿no?, de estar en permanente lucha, ¿no?, y exigiéndome todo el rato. Lo disfruto mucho, ¿no?, lo disfruto, pero hay veces en las que te dices eso mismo que me acabas de decir, y dices, estás todo el rato, podías parar a reflexionar.
No paras, claro.
¿No? Pero bueno, siento que es así, que este trabajo es así. Y además que es verdad, que este trabajo, la atención de la gente es frágil. Y es precario este oficio. Un día estás aquí, al día siguiente, y hay subidas, hay bajadas. Entonces, consciente de esa precariedad, quizá uno trata de
de no dormirse en los laureles.
Tal cual. Sí, luego yo tengo la suerte, también la suerte de viajar mucho a Latinoamérica. Entonces, ahí también hacemos giras bastante largas, en el Cono Sur, sobre todo Argentina, Chile, Uruguay, que lo conozco bastante, lo he recorrido, también México, Costa Rica.
Qué bueno, te quieren tanto como aquí.
Sí, la verdad es que, bueno, gran parte de mis mejores amigos también son de allí, y paso mucho tiempo allí, sí.
Bueno, pues tenemos este disco que se llama Todavía, y lo mejor de todo es que lo podemos tener cerquita porque sigue de concierto. De hecho, este sábado, 9 de febrero Vitoria, 10 de febrero Hospitalet, Valencia, Alicante, 16 en el Vendrell, 28 de febrero San Sebastián, y esto sigue. Tenemos 3 conciertos en Madrid ya previstos para junio, Ismael.
Sí, vamos a estar en un teatro ahí en la Gran Vía.
¡Qué bueno!
Y sí, la verdad es que me apetece bastante esas cosas de estar. No las hago tan a menudo después de hacerlo el Within, que fue como una apuesta además en escena muy, muy potente y demás. Me apetecía un poco volver un poco a las esencias y estar en un teatro un poquito más pequeño en él unos cuantos días, que es muy bonito. A mí siempre he envidiado eso del teatro, de estar varias fechas en el mismo lugar. Ellos pueden al menos de vez en cuando hacerlo, ¿no?
Bueno, pues ahí estará con todos nosotros en directo, Ismael Serrano. Hagas lo que hagas, vamos a seguir tus pasos. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en la noche de COPE, Ismael, y para despedirte voy a pedir otra cancioncita.
Vale,
¿sí? Gracias.
Pues, nada, gracias a ti, por favor. Estoy cansado de hacer el mismo recorrido, el mismo trabajo, ver las mismas caras, los mismos paisajes, sin ti a mi lado. Mi vida poco a poco se va llenando de esos días tristes, grises y opacos que uno omite en su biografía. Cansado de ir cada noche a los mismos bares, buscando un día que sé que no estás, que no voy a encontrarte. Cansado de ir cada noche lamentando tu ausencia, directamente a tu altar para hacerte una ofrenda. Mañana será tarde si vienes a buscarme. Mira en tu buzón, dejé un mensaje. No todo está perdido, encuéntrate conmigo, tú bien conoces el camino. ¶¶
a esas horas en las que casi todos engañan a sus amantes. Casi siempre encuentro un buen momento para asesinarme. Y entre muerte y muerte, miro a la ventana con la vana esperanza de ver que Madrid se consume entre llamas. Tú quizás mientras busques un horario perdido o cantes una canción para dormir a un niño. Tú quizás mientras busques en horarios perdidos la letra de una canción que yo te he escrito. Mañana será tarde, si vienes a buscarme, mira en tu buzón, deje un mensaje. No todo está perdido, encuéntrate conmigo, tú bien conoces el camino. Mañana será tarde, si vienes a buscarme.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
Claro, desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, yo creo que fue con las elecciones de Trump y Hillary Clinton. Y os diré una cosa, en una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para mí la claridad, la credibilidad es vital.
13 de febrero. Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y sobre todo, gracias por creernos.
Los fines de semana en COPE, el deporte es Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. La radio es tiempo de juego.
Gracias a la radio, porque con ella he aprendido también en la vida a tener referentes.
En rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.
Bueno, pues aquí seguimos en la noche de COPE en este 9 de febrero, ya sábado, 3:32 minutos de la madrugada. Y el próximo lunes, este día 11, coincidiendo con el Día de la Virgen de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Un día que tiene como objetivo manifiesto sensibilizar a la sociedad ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos. De eso vamos a hablar hoy en nuestra sección de cine, películas que tienen como protagonista la enfermedad, siempre terrible. Vamos a tratar el tema con nuestro experto, director de cine, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien. Para empezar, ¿cómo trata el cine a los enfermos o a las enfermedades de cualquier tipo?
Sí,
y toco madera,
sí,
¿eh?
Sí,
que
sí,
no
sí.
Nos
bueno,
toque.
Eso es, por supuesto. Bueno, hay que recordar que esta jornada la instauró Juan Pablo II. De hecho, lo hizo durante otra de las vírgenes más famosas que hay en el mundo, que es la Virgen de Fátima, el 13 de mayo del año 95, si no recuerdo mal. Y fíjate que bueno, pues es curioso que se haya instalado esta jornada y que esté implantada ya como una cosa mundial, ¿no? El cine de enfermos yo creo que está muy, muy instaurado en el mundo del cine. Está el mundo del cine muy sensibilizado con las enfermedades, con los enfermos. Siempre se ha tratado de una manera bastante cruda, bastante dura, o incluso hay veces que se trata de una como comedia, se lo digo para intentar minimizar esos efectos que tiene, sobre todo en la mente, la enfermedad.
Pero siempre con mucho respeto, como no podía ser
de eso, sin ninguna duda. Está claro que el mundo del cine otra cosa no tendrá, pero sí que está siempre concienciado con las cosas y con las cosas más vulnerables, con las causas, y el mundo del enfermo evidentemente no podía ser de otra manera.
Bueno, pues vamos a hacer un recorrido. Vamos a empezar con un tema que es temido desde el principio de los tiempos por toda la humanidad, las epidemias causadas por virus en principio desconocidos, y esto lo vemos en Contagio.
Una persona de media se toca la cara 2 o 3 mil veces al día.
¿Dos o tres mil veces al día?
De 3 a 5 veces cada minuto. Entre medias tocamos pomos, grifos, botones de ascensor y a otras personas. Uy, esas cosas.
Estoy poniendo muy nerviosa con lo que está contando.
Eso debemos,
¿no? Pero es verdad.
Bueno, una película bastante incómoda que no da concesiones a la esperanza, con un gran, eso sí, con un gran plantel de actores.
Sí, sí, bueno, pues tú toma nota de eso que estás escuchando, por sobre todo ahora que hay mucha gripe.
Mira, me estoy tocando la cara, así que constantemente me estoy tocando la cara.
Es que es así. Bueno, hay que recordar, mira, estaba Matt Damon, Kate Winslet, Lawrence Fishburne, estaba Marion Cotillard, estaba Jude Law, Gwyneth Paltrow, Bryan Cranston. Tú fíjate cantidad de actores y muchos más que pasaron por la pantalla en esta historia que se supone que está basada en hechos reales, y la verdad que nos pone ante el espejo de lo que puede pasar cuando nos estamos preparando para recibir plagas de este tipo, como muchas veces ha pasado a lo largo de los tiempos. Tú sabes que esto ha sido algo, una constante en la humanidad.
Sí, sí, sí. ¿Alguna curiosidad alrededor de esta película? Sí, de plagas, sí, y de, sí, sí, y de virus, sí, 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 y de, pues, epidemias.
Hay una muy curiosa, porque parece ser que había un doctor llamado Ian Lipkin que dijo que este virus de la película está basado en uno que él creó, que está basado en el virus de Nipah, y este surgió en Malasia a finales de los 90 y se propagó de los cerdos a los granjeros.
¡Ay,
vamos,
madre!
¿Tú acuerdas de las vacas locas?
Sobre, claro.
Pues algo parecido. Digamos, y en eso consiste, en que muchas veces la transmisión desde el animal al hombre es mucho más nociva.
Hombre, en muchas ocasiones. Hasta nuestros días.
Hay que tener mucho cuidado.
Fíjate
con
los mosquitos, la que lían.
Ya te digo, esto es relativamente reciente, también hay que decirlo.
Bueno, hablamos ahora de una película que versa sobre una enfermedad en la que los recuerdos muchas veces no valen nada, como es la amnesia, y se refleja estupendamente en la película Memento.
Confía en ti, confía en tu propio criterio. Puedes cuestionarlo todo, pero nunca sabrás nada con certeza.
Hay cosas que se saben con certeza.
¿Por ejemplo?
Sé qué sonido hará eso al darle golpecitos. Bueno, sé lo que sentiré cuando levante
eso. Yo creo
eso.
Que hay bastantes películas que hablan sobre la amnesia, pero esta debe ser de las más originales visualmente hablando, José.
Pues la verdad es que no hay ninguna duda. Todo el mundo recuerda esos tatuajes que se hace el protagonista por todo el cuerpo para no olvidarse de las cosas. Sí, él intenta recordarlo pues haciéndose tatuajes. Además que la película que lanzó al estrellato al director Christopher Nolan, que es muy recordado por esta aplaudida trilogía de Batman. Y aparte de eso, pues ha hecho otras rayaduras mentales, como puede ser Origen, que no había quien se enterara de lo
pero
que
fíjate,
iba.
A mí me gusta Origen.
No, sí, sí, está muy bien la película, pero anda, que para pillarle el tono a la cosa es complicado.
Sí, pero fíjate, yo que no me entero, me suelo enterar fácilmente de las cosas.
Muy difícil de ver.
A mí, yo también me enteré. Era de DiCaprio esta, ¿no, Origen?
Sí, sí, sale de DiCaprio. Y luego Interestelar, que también hizo una película también muy interesante, pero también muy difícil de ver. Son películas que muy metafísicas, que tienes que estar muy atento a lo que está pasando en la pantalla, porque si no, no te enteras de nada.
Bueno, ya te digo yo que Origen, si me enteré yo, no es muy complicado, ¿eh? También te lo digo.
Sí, bueno, tiene que ver con el mundo de los sueños.
Me complican un poco la historia y ya no me entero.
Ya se te va, bueno, pues es que es difícil mantener el equilibrio ahí.
Preguntando como los niños chicos.
¿Qué ha pasado?
¿Y esto por qué? ¿Y este quién es? ¿Y ahora qué?
Sí, sí, sí. Algunas son complejas, sobre todo las de Nolan.
Bueno, además, esta película Memento se convirtió en una película de culto como casi todas las de este director.
Sí, la verdad es que sí. Además que tenía un desarrollo muy curioso, muy ingenioso. Tenía una escena puesta en escena muy envolvente, como hemos dicho. La propia intriga de la trama, la hacen al revés. Se va contando en sentido contrario de cómo va la historia. Y la verdad es que esto es un ejercicio brillante de disección de memoria, tanto del protagonista, que es Guy Pearce, como del espectador, que también tiene que estar ahí muy atento.
Pues ahí está Memento. Vamos a continuar con una película que entra de lleno en la enfermedad, conocida como esclerosis lateral amiotrófica, hablamos de la ELA, y se trata de La teoría del todo.
¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Si lo averiguáramos, sería el triunfo definitivo de la razón humana. Pues conoceríamos.
Curiosa esta película porque el vehículo para hablar de esta enfermedad es nada menos que la biografía de Stephen Hawking.
Sí, sí, sin ninguna duda. La verdad es que la película está basada en la memoria de Jane Hawking, que es se llama Mi vida con Stephen, viajando hacia el infinito, y en la cual da a conocer la relación con su ex esposo, su diagnóstico y la evolución de su enfermedad. Fíjate lo duro que tuvo que ser para ella darse cuenta de que su marido, aparte de para él, por supuesto, no solo se refleja lo mal que lo pasó él, sino este calvario que pasó ella en ese momento.
Qué duro,
De hecho, se dice que la película se dulcificó bastante y que fue mucho más duro para la mujer de lo que se cuenta. Aunque, bueno, pues intentaron ser un poquito incidir menos en los detalles más siniestros.
Aún así gustó mucho, ¿eh? Una película que fue alabada por la crítica y que ha ganado un montón de premios importantes.
Sí, sí. Fíjate, en 2014 se llevó en un Oscar de los 5 a los que estaba nominado y fue para su protagonista, que es Eddie Redmayne, además dio a conocer a este gran actor al público, y la verdad es que Eddie se llevó muchos premios por su interpretación, muy merecidos todos, ¿eh?
Oye, ¿tú crees que el científico estuvo de acuerdo en hacer la película? ¿Estaría satisfecho con el resultado o todo lo contrario?
Pues mira, ¿sabes lo que hizo Hawking cuando vio la película?
Porque este también tiene carácter, ¿eh?
Sí, hubo, vaya tela, además que lo sacan siempre como enfadado, ¿no? ¿Has visto tú? Hay muchísimos capítulos, por ejemplo, de Big Bang Theory, en los que aparece o hablan de él y siempre está enfadado, ¿no? Bueno, pues él dijo que al ver la interpretación del actor se había visto reflejado en sí mismo, mismo, o sea que se lo vio bien. Y además, por cierto, prestó a los realizadores de la película su voz, su medalla de compañero de honor y su tesis firmada para usar como accesorios genuinos en la película. Vamos, que estuvo muy satisfecho. Y estoy diciendo yo que cuando hagan una sobre Pedro Sánchez también tendrá que prestar tú su tesis.
Sí, seguro. Bueno, seguimos con una gran película en la que se tratan dos enfermedades que también han sido fuente generadora de mucho cine, como es la depresión y el SIDA. Se trata de Las horas.
Richard. Es una fiesta. Solo una fiesta.
Pues mira, esta es la historia de tres mujeres de épocas diferentes que tratan de encontrarle un sentido a la vida. Curiosamente, yo esta película, cuando la vi, no me enteré de nada.
Fíjate, pues claro, porque es que es una película que, claro, va mezclando tres historias distintas, todas muy buenas. Es una película muy aplaudida, hay que decirlo. Y la verdad es que principalmente es aplaudida por las actuaciones de sus tres actrices principales. Está Meryl Streep, está Julianne Moore y Nicole Kidman, que fue la que obtuvo el Oscar a la mejor actriz principal por su papel de Virginia Woolf. No hay que olvidarse tampoco de Harris, que borda su papel de enfermo de SIDA, y yo creo que es una película bastante pausada, bastante emotiva, produce bastante tristeza, hay que decirlo, y la verdad es que lo que pasa es que en la web la felicidad termina de aparecer al final debido a esta belleza de las historias que cuenta. A mí me gustó mucho la película, muy triste, también hay que decirlo.
Yo la tengo que volver a ver porque es que me entró la risa, no sé en qué momento de la película,
sí,
y ya no le presté atención.
¿Por la nariz de Nicole Kidman?
No, no exactamente por eso, sino porque, no sé, desde el principio no me cautivó nada, fíjate lo que te digo. Pero es verdad que es una adaptación de la novela homónima de Michael Canagan, ganadora del premio Pulitzer en el 99.
Sí, además, ¿sabes por cierto quién es muy admirador de esta novela? Pedro Almodóvar quería haber comprado los derechos cinematográficos, al final no lo hizo. Le dedicó un cameo en Hable con ella porque saca el libro, la portada del libro aparece en un momento de la película.
Anda.
Y también Las horas, por cierto, era uno de los libros favoritos de Julianne Moore, y el personaje que representa en la película, que es una mujer de los años 50, pues era el favorito y lo consiguió.
Pues qué suerte.
Una gran actriz. También soy muy admirador yo de Julianne Moore, hay que decirlo.
Bueno, y anécdotas, supongo, ¿no? De estas grandes mujeres.
Pues sí. La verdad es que Nicole Kidman, fíjate, se prepara. Bueno, Nicole Kidman...
Es que estaba igual.
Sí, hay que decirlo. Le hicieron una nariz...
Es que parecía Virginia Woolf.
Perfecta. Bueno, se preparó a fondo para interpretar a Virginia Woolf. Imitó la caligrafía, liaba como ella sus cigarrillos, leyó todas sus obras, la mayor parte de sus cartas, y se pasó 3 semanas de rodaje sola en una cabaña alquilada en el bosque. Madre mía, la Nicole Kidman está para que la cierren,
¿eh? Desde luego.
Hay que decir, y luego después cuando
tampoco
hizo...
Tampoco es para tanto, ¿eh?
Escucha, cuando hizo la escena final, cuando ella se suicida en el agua, quiso hacerlo en un agua helada. Tuvo que ser en un río de agua helada. Si no, no valía.
Ahí está Nicole Kidman. Bueno, una gran película, sin duda. Vamos con otra que entra de lleno en la lacra del SIDA y que la puso en la palestra a nivel mundial. Hablamos de Filadelfia.
¿Te molesta esta música? ¿Te gusta la ópera?
No estoy muy familiarizado con la ópera, André.
Es mi área favorita.
Es una peli protagonizada por Tom Hanks, pero también por nuestro querido Antonio Banderas, en uno de sus papeles posiblemente más aplaudidos de Hollywood.
Sí, la verdad que sí, sin duda. Y no hay que olvidar tampoco a Denzel Washington, que lo hace muy bien, y un papel de bondadoso abogado, que también dio mucho juego. Tom Hanks está magistral y Washington le da una réplica perfecta en un drama conmovedor con la excelente canción de, que tengo que decirlo, de Bruce Springsteen, como banda sonora perdurable. No me digas, Rosa, que esta canción es bonita.
Es muy
Streets
bonita.
O Filadelfia.
En su momento batió todos los récords, consiguió todos los números uno habidos y por haber.
Los pelos de punta.
Sí, sí, sí.
En cuanto oigo los primeros compases.
Y es una de las grandes canciones de Bruce. Además, cuando en uno de los momentos de la peli, cuando aparece, que se te ponen los pelos de Pokémon, es que es para llorar.
Mira, yo me emociono. Yo es que oigo a Bruce y me emociono.
Una canción que gana con el tiempo, fíjate.
Sí,
hacía tiempo que no la escuchaba yo. Bueno,
maravilla.
Pues canción por la que ganó el Oscar, por cierto, pero no fue el único premio que se llevó la peli allá en el 93,
no,
1993.
Nada, fíjate, ayer fue chasco, como dice mi pueblo, hace muchísimo tiempo.
Ayer mañana.
Y ayer mañana también se dice, pero fíjate tú que parece que fue ayer que vimos la película.
Bueno, como mucho ponle 10 años, ¿no? O
sí,
5.
sí,
pero
bueno.
Pero no, es que hace muchos ya.
Hace muchos años. Bueno, el mejor actor lo ganó Hanks. Por cierto, ¿sabes que Daniel J.
Lewis?
No,
no he hecho cuentas, no.
No, no he hecho cuentas, tú sigue para adelante,
Exactamente, sigue.
Tú para adelante, no para atrás. Hay que decir que Daniel Day-Lewis rechazó el papel protagonista de esta película por el de En el nombre del padre, también maravillosa película, y compitió ese mismo año con Tom Hanks por el Oscar. Y lo ganó Tom Hanks, paradoja de la vida, fíjate qué curioso. Y sabes que, por cierto, Tom Hanks, que es otro de los actores que se prepara muy bien sus películas, adelgazó 15 kilos para mostrar, del principio del rodaje al final, para mostrar los efectos de esta cruda enfermedad en su cuerpo.
Buenísimo actor, ¿eh?
Hombre, sí.
De los mejores.
Se le ha maltratado muchas veces porque por ese aspecto bonachón, pero yo creo que es un buen actor.
Hombre.
Yo también lo he criticado.
Bueno, en el cine español también encontramos películas donde se trata la enfermedad de manera aguda, de la paranoia, las alucinaciones y todo relacionado con el insomnio. Por ejemplo, habla la película El maquinista.
¿Y no sabe la dirección de su amigo?
La verdad es que nos conocimos hace poco.
Esto es, la
es curioso porque es una peli española y encontramos un reparto de lo más variopinto. Está Christian Bale, está Jennifer Jason Lee, está Aitana Sánchez Gijón. Tenemos aquí una mezcla, solo faltamos tú y yo.
Pues mira, podríamos haber salido porque es relativamente reciente. Todos en amor y compañía, la verdad. Aquí tiramos de director internacional, que es Brad Anderson, que venía a hacer de una película de terror que era Session 9. Y para que diera forma a un thriller psicológico que te hubiera, pues fuera un buen tirón para nuestro cine patrio, lo consiguió a base de interpretación gloriosa de Bale, ¿sí? Que perdió, fíjate, 30 kilos para hacer el papel que, por cierto, los ha ganado en el papel que hace este año en El vicio del poder.
30 o más.
Que ha engordado, bueno, muchísimo.
Por eso yo creo que 30 o más.
Que, por cierto, ya hablaremos de las películas nominadas a los Oscars, la próxima semana relativa, podemos hablar de ellas, pero vamos, que esta película está regular. Bueno, al parecer su alimentación consistía, Rosa, que yo me lo he apuntado, por si acaso, en una taza de café, solo sin azúcar, una manzana o una lata de atún según el día y ya está.
Te doy 3 días. A esta dieta, 3 días.
¿Qué te parece?
Muy mal.
Lo pasó mal y de hecho no adelgazó más porque le dijeron que no podía seguir adelgazando, si no se moría.
Exactamente. Bueno, una película rodada íntegramente en España.
Y eso que se desarrolla la trama en la costa oeste de Estados Unidos. Pues, ¿sabes dónde se grabó?
Pues en Almería o cerca.
No. ¿Ah, no? Es Santa Adrià de Besòs, en Barcelona. Y sus alrededores. Allí se hizo todo, para que veas que el cine siempre es mentira.
Bueno, película que trata magistralmente además los trastornos mentales y que es una gran historia. Cambiamos de tercio porque toca hablar de Alguien voló sobre el nido del cuco.
No cambiamos de tema, ¿eh?
Celebramos estas reuniones, señor Cheswick.
Un clásico del cine dirigido por Milos Forman, bueno, pues protagonizado por Jack Nicholson.
Bueno, pues imagínate, pues qué decir, pues nada, porque son un gran director que ya hizo luego Amadeus, que encantó a todo el mundo, y Jack Nicholson, pues nada, decir ello. Es una historia sobre un centro psiquiátrico que estuvo recompensada en el año 1975, otra que también viene de lejos, con 5 premios Oscar, a la mejor película, al mejor director, a la mejor actriz, que fue para Louise Fletcher, y al mejor guión adaptado. Y ya aprovecharon para denunciar el sistema psiquiátrico norteamericano, Rosa, que era un verdadero desastre por aquel entonces. Pero bueno, también pasaba en España. A los que tenían algún problema psiquiátrico se les decía que estaban locos, se les metía en el manicomio y ahí se quedaban. Y ya nada más.
Qué duro.
Esas eran las ayudas que tenían los enfermos psiquiátricos.
Desde luego. Oye, siempre me he preguntado a qué se debe el título tan magnífico que tiene, porque es muy poético.
Es curioso. Pues mira, viene de una rima infantil americana que decía: había 3 gansos en la bandada, uno voló hacia el este, uno voló hacia el oeste y uno voló sobre el nido del cuco. Fíjate. ¿Y sabes por qué quiere decir eso? Porque cada uno tiene su destino. Entonces, igual que los protagonistas de la película, cada uno le ocurre una cosa distinta, que no voy a desvelar para que la vean, pues aquí pasa lo mismo con estos pajaritos, estos gansos.
Bueno, seguramente que trabajar en una película así, pues deja huella en los intérpretes, ¿no?
Bueno, y si son actores sobre todo, porque te vas a ver actores que se le va la cabeza muchísimo. Pues mira,
entre ellos,
claro, Danny DeVito, por ejemplo.
¿Qué me dices?
Empezaba a hablar con un amigo imaginario.
Mira.
Y luego estaba Sidney Lassie, que grababa sus sesiones de claqué en una grabadora que siempre me llevaba consigo, si sabe por qué. Y ahí el hombre se grababa sus sesiones de claqué y se oía pues el movimiento de los pies, claro.
Se relajaría. ¿Y así, de esa
yo
forma?
Qué sé, están locos.
No
los
le da
a
Julia
locos.
Roberts por hacer ganchillo y punto de
bueno,
esto de,
eso
de
lo,
bufandas.
Lo he visto yo muchas actrices, fíjate.
Claro.
Sí, sí,
está
sí.
Muy de moda.
Hacen ese tipo de cosas.
Bueno, vamos a acabar con una película que trata de otra enfermedad que es una lacra para el mundo desde hace mucho tiempo, que esperemos que algún día pueda ser erradicada. Se trata del cáncer que aparece de manera descarnada en Quédate a mi lado.
Toma, con 35 nubes. 35. Te las ha puesto tu hermana.
Bueno, ¿qué ocurre? ¿Quién se va a casar esta vez?
Esta película hay que verla con un pañuelo en la mano porque es dura, durísima, emotiva a la vez, con grandes interpretaciones de Susan Sarandon y Julia Roberts.
Sí, sí. Bueno, sí que está muy bien. La verdad es que algunos la han tachado de cursi, hay que
pero
decirlo.
Pero dices, qué injusta es la vida. ¿Cómo es posible? Qué pena de esa madre con esos hijos.
Fíjate, ¿y cómo se lo dice la madre a los hijos?
Ay, qué duro, qué duro.
Que está
qué
enferma.
Duro. Qué duro.
Fíjate. Bueno, pues la Chris Columbus quiso dedicar Quédate a mi lado a su madre, quien había fallecido un año antes del estreno de la película a causa de un cáncer.
Pues
hay
mira,
que decirlo.
Qué bonito homenaje.
Sí, sin ninguna una demostración muy grande de amor, que especialmente emocionante y significativa por parte del cineasta, que ya denota pues una gran sensibilidad, hombre, evidentemente a la hora de enfrentar el tratamiento de esta enfermedad.
Sin duda que lo es, porque realmente esa familia es maravillosa.
Sí,
¿y
sí.
ellas dos?
Pues
Susan Sarandon, claro, ahí bueno, Julia Roberts hace un poco de, bueno, pues la que viene a usurpar un poquito ese espacio, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Pero qué buena relación al final.
Sí, bueno, tú sabes, tú que has visto la película, sabes que la hacen muy bien las dos, son sí, maravillosas, sí, sí. Que por cierto, siempre habían querido trabajar juntas y al final lo consiguieron. Hacer
entiendes que... perfectamente el papel de las dos.
Sí. Son muy buenas actrices las dos, cada una en su sitio, y yo creo que en este caso lo hace muy bien las dos. Están fantásticas.
Sí, bueno, pues ya hemos hecho hoy un gran repaso a estas películas sobre enfermos y enfermedades para conmemorar esta Jornada Mundial del Enfermo, instaurada, como contaba antes José, por el Papa Juan Pablo II para sensibilizar a la sociedad ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos. Este próximo lunes, 11 de febrero, se celebra el día de la, bueno, la Jornada Mundial del Enfermo, el Día de la Virgen de Lourdes, además.
Efectivamente, efectivamente, coincide con eso, sí.
Bueno, la enfermedad es algo terrible, sin lugar a dudas. José, gracias por este recorrido. Cuídate, que tenemos ya una edad.
Uy,
¿eh?
Oh, bueno, pero estamos muy bien, Rosa.
Estamos estupendos. Estamos, bueno, vamos a tocar madera.
Estamos bien y vamos a mejor, hay que decirlo.
Hombre, por supuesto, como el vino. Hasta la próxima semana,
un
guapo.
Un beso grande.
Adiós. Bueno, vaya repaso bueno que hemos hecho con José Talavera. El cine nos gusta a todos. Seguro que tienes algo que opinar, te voy a recordar que estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, Twitter, arroba La Noche guión bajo Rosado, o en el WhatsApp 687089770. Y nosotros mientras seguimos hablando de cine, porque claro, toca recibir ahora a nuestro experto para que nos recomiende unos cuantos estrenos de los que llegan a la cartelera este fin de semana. Queridísimo Juan Orellana, bienvenido.
Aquí estamos, Rosa.
Bueno, yo me preguntaba, ¿lo habrá tenido fácil Juan para elegir los estrenos de los que hablaré esta semana? Porque les llegan 12.
Pues sí, 12. Pero y además bastante buenos muchos de ellos. Bueno, pues yo he elegido algunas que me han gustado y desde luego la que más me ha gustado es María, Reina de Escocia.
Bueno, además los premios Oscar siguen tirando de la cartelera y aquí tenemos este peliculón, sin duda.
Nuestras tierras están sufriendo un azote. Una mujer con corona.
Lo único que he pretendido ha sido unificar este reino. Si me matáis, matáis a vuestra reina. ¿Cómo hemos llegado a esto?
Nos decía antes, todo emocionado, Juan, es un biopic sobre la vida de la reina María Estuardo de Escocia y el tráiler es que es potentísimo, ¿eh?
Sí, la película está muy bien. Lo que antes te iba a decir, porque me he emocionado, era que te ofrece, hay varias ya películas sobre María Estuardo y sobre Isabel de Inglaterra, pero aquí hace un planteamiento que es muy curioso, es estas mujeres es como si estuvieran llamadas a entenderse y son los hombres que les rodean las que le impiden, hombres ambiciosos de poder, que eso se lleve a buen puerto, ¿no? Y luego, por otra parte, la interpretación que hace Saoirse Ronan de María Estuardo y Margot Robbie de la Reina Isabel es portentosa a las dos. La dirección artística, el montaje, el vestuario.
Parecen papeles creados para ellas, ¿eh?
Sí, bueno, es que sí, efectivamente. De hecho, tú ves algún retrato de María Estuardo y recuerda
se
a Saoirse Ronan.
Sí, 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 da miedo.
Yo la recomiendo porque es una película interesante, muy bonita la forma que tiene de contar también el conflicto entre la reina católica y la reina protestante. Y pasas un rato muy interesante.
¿Fiel a los hechos?
Bueno, eso tendrías que preguntarse a un historiador. Yo supongo que como todas estas películas...
Algo de ficción.
Es hasta cierto punto.
Vale.
Porque lo importante es hacer una película y eso exige muchas veces manipular los hechos para que tenga una estructura dramática determinada.
Tienes razón.
Pero por lo que yo he visto, lo esencial, sí. Sí que es fiel.
Muy bien, pues por fin ya se estrena María, Reina de Escocia, esta película que, bueno, pues llama mucho la atención, ya te digo, el tráiler es muy potente y ya la tenemos en cartelera. Segundo estreno, con dos protas que tienen también mucho tirón, White Boy Rick.
Eres bueno, Rick, si quieres mover coca,
Ven a verme.
Te meterás hasta el cuello y no te dejarán salir.
Si hablas, lo sabré.
¿Creerías que un crío de 15 años trabajó para el gobierno federal?
Pues lo hizo.
Bueno, aquí hablamos de dos actores que son muy conocidos, son muy comerciales, y de una película que está basada en hechos reales.
Pues sí, esta es una película que nos cuenta la historia de un chaval en los años 80, cuando la administración Reagan, y muy impulsado por la mujer de Ronald Reagan, empezaron una cruzada contra las drogas muy, muy importante en Estados Unidos, ¿no? Y entonces nos cuenta la historia de un chaval que es hijo de una familia disfuncional y que, bueno, tiene amiguetes en el mundo del trapicheo del barrio, y que acaba siendo un agente del FBI metido, o como se dice, infiltrado en ese mundo. Acabó mal, de hecho sigue en la cárcel, a estas alturas de la vida. Bueno, y Matthew McConaughey es su padre, y es un señor que le ha ido muy mal en la vida, que tiene a este hijo metido en esto, la hija drogadicta, y que trata de sacar adelante a su familia como puede, y trata de ser buen padre. Eso es lo más bonito de la película, ¿no? Y luego Jennifer Jason Leigh, que es la agente del FBI, que bueno, y dices, bueno, realmente ellos están utilizando al niño para una cosa que les interesa, pero hasta qué punto esto no le va a pasar al niño una factura grande. Bueno, a mí me parece una película interesante sobre la paternidad, sobre lo que es el mundo de las drogas. A ver, no es una película, tú que decías las palomitas, muy de palomitas, porque bueno,
se te van a atragantar.
Pero está bien, yo creo que es una película interesante, bonita y que no defrauda.
Fíjate, Matthew McConaughey haciendo de padre ya.
Sí, sí,
aquí
sí,
pasamos.
Sí.
Bueno, ya lleva unas cuantas pelis, pero vamos, me sorprende que ya le demos
bueno,
el papel
es que
de
estamos
padre.
Hablando de un chaval que es menor, ¿eh?
Vale.
No tiene 18 años, debe tener 14, 15.
Caray.
Claro, es que el tema, desde el punto de vista ético, es bastante complicado.
Ya. Bueno, peliculón también, este otro, La clase de piano.
El concurso internacional de piano tendrá lugar en unos meses.
Es una gran oportunidad. No participaré en el concurso.
Tocas porque no puedes hacer otra cosa. Llevas la música dentro, Mathieu.
Hombre, ya nos contarás, pero tiene una pinta estupenda.
Sí, a ver, es una historia que hemos visto muchas veces. ¿Tú te acuerdas del indomable Will Hunting, por ejemplo?
Sí.
Una película que ya fue un poquito más minoritaria, muy buena, que se llamaba Together, de un chico que tocaba el violín. Bueno, aquí es la historia de un chico de la calle, gamberro, que está cumpliendo una pena de trabajos sociales por algo que ha hecho, y que sobre el que se fija un jefe de un conservatorio de música, porque le oye tocar y dice, este chico tiene talento. Y tiene él más fe en el chico que el propio chico.
El propio niño, claro.
Lo acaba llevando al conservatorio y la película de cuenta, pues el trabajo que hace la profesora, porque él, este es el director del conservatorio, pero tiene una profesora. Y te va contando cómo el chico tiene que empezar a creer en sí mismo para poder seguir avanzando.
Muy interesante, ¿no?
Claro, con el concierto final, como te puedes imaginar, en el horizonte del argumento, que no te puedo contar lo que pasa ahí. O sea, que el argumento como tal lo hemos visto más veces, pero no importa, porque son historias siempre positivas, bonitas, vamos a oír buena música, bien interpretada, y yo creo que es una película familiar muy interesante.
Aquí tenemos a Christine Scott Thomas. Me gusta a mí esta mujer, ¿eh?
A mí a medias,
sí,
pero es una gran actriz.
Sí, sí, sí.
Ya, sobre gustos, ya sabes.
Y película francesa, además, esta.
Es una película francesa, que no lo habíamos dicho.
Sí, sí, sí. Qué buen
Lambert Wilson es el que hace del director del conservatorio, que es un actor formidable.
Ya. Oye, por curiosidad, Juan, también se estrena la Lego, la película.
Sí, la segunda.
La segunda, claro. Yo que tengo niño en casa...
Pues para los niños pequeños está muy bien.
Pues claro.
No es un guión estupendo, los hay mejores, pero es muy visual, muy entretenida, y los niños van a entrar... Y se lo van a pasar muy bien.
¿Y los padres?
Y los padres, no tan bien como otras películas de las que hemos hablado aquí, pero que tengan paciencia porque la semana que viene tenemos Cómo entrenar a tu dragón 3.
¡Ay, qué bueno! Con música de Melendi, además.
Exacto, ya
hablaremos está mi hijo, ella. Bueno, ya se está viendo estos días, la 1, la 2.
Pues te va a tocar ir todo el fin de semana.
Lo sé. Bueno, profe, vamos a poner nota rápidamente.
Vamos
venga.
Allá.
María Reina de Escocia.
8.
Hola. White Boy Rick.
6 y medio.
Uy, decir 7. ¿Y la clase de piano?
7.
Venga, vale. Oye, notazas, ¿eh?
Sí, no es mala semana.
Pues ya tenemos tarea para el fin de semana. Quien quiere ir al cine ya sabe qué opciones son las más interesantes. Y todo gracias a nuestro crítico de cine, Juan Orellana.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos en el cine. Bueno, pues ahí estaba el cine con nuestros expertos. Momento, bueno, pues en el que repasamos también la cartelera con todas esas películas que llegan al cine este fin de semana. Fíjate, Andrea nos dice que emocionante repaso de películas con La enfermedad como protagonista, que es lo que estábamos haciendo antes con José Talavera. Me las he visto todas. Qué bien, chica, qué suerte. Y a mí también me sigue emocionando, nos dice Streets of Philadelphia, temazo de Bruce Springsteen. O Fernando, que con dos peques en casa me toca Lego 2. Así que, fíjate, ya tenemos plan para este fin de semana. Pues sí, poco tienes que decir ahí. O sea que lo disfrutes y espero que, bueno, que la película merezca la pena, porque después de ti vamos los demás que tenemos peques en casa. Bueno, en medio minuto llegamos a las 4 de la mañana ya. A la vuelta hablamos de la falta de cajeros bancarios, sobre todo en algunos pueblecitos de España. Y, por cierto, en el apartado de leyendas, la habitación 510 del Hotel Corona de Aragón y la leyenda del Conde Arnau. Ya verás qué interesante.